Ore conmigo. Nuestro Señor, así como venimos a tu palabra, oramos para que tú, como fuente de vida, nos des luz y vida. El Señor dice, aquel que tome de esta agua no volverá a tener sed. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres, que tú nos levantes y nos des fe, que tú nos satisfagas en el nombre de Jesús. Amén. Permanezca de pie para la lectura de la palabra de Dios. Esta mañana es diferente porque hemos estado predicando en otras semanas acerca de Romanos, pero hoy vamos a hablar de Juan 19, versículos 28 al 30. Esta es la palabra inspirada, inerrante de Dios, escrita para nosotros esta mañana. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre y pusieron una rama de hisopo y se lo acercaron a la boca. Al probar el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Puede sentarse. Tengo un pensamiento que ha estado conmigo por muchos años. Cuando mi vida estaba muy ocupada, estaba yo estudiando y una familia de la iglesia nos había invitado a mi esposa y a mí a cenar. Él era un diácono de la iglesia y su esposa siempre estaba ayudando en la iglesia de todas maneras. Él me llevaba al aeropuerto cada que yo necesitaba y tenía un gran sentido del humor. Y esta pareja eran nuestros amigos. Y un día fuimos a su casa, era primavera, era un día bello, y fuimos a un lugar en su casa donde había una ventana, había muebles allí que esta persona había instalado, y había una silla de piel donde había un cojín. Y había en el cojín una palabra griega que decía tatalistai, tatalistai. Claro, esto, por eso me acuerdo, porque esta palabra es especial. Esta es una palabra que significa traer a completitud, traer a algo a ser completo. Telos significa final o meta, y tetelista significa traer a un estado de completitud. Así que así se queda en ese estado algo cuando es terminado, cuando algo es traído hasta el final, hasta su completitud. Y ese es el verbo que está en este texto que estamos leyendo, y se traduce como todo se ha cumplido. Es la idea de haber cumplido, completado una tarea. El apóstol Pablo quiere que nos enfoquemos en esta palabra porque la usa tres veces esta palabra en este texto. La primera vez aparece en el versículo 28 y dice: Jesús sabía que todo había terminado. Luego aparece un poco más escondido en el inglés, donde dice: para cumplir, para que se cumpliera la escritura. Es el mismo verbo. Y al final del texto dice: todo se ha cumplido. Mientras veo en este tiempo, en esa casa de mi amigo, y recuerdo esa almohadilla con la palabra, yo pienso, ¿habrá alguna conexión entre esa palabra, tatalistai, y cómo Jesucristo lo dijo, y cómo habrá una conexión de cómo ellos viven como cristianos, siendo tan buenos cristianos, adoradores, servidores. ¿Habrá una relación entre esta declaración, y cómo nosotros debemos vivir hoy? ¿Habrá alguna conexión entre este todo se ha cumplido y este mundo en el que vivimos? Y claro que si hubiera una conexión de aquel entonces en ese momento y ahora en nuestras vidas, podemos encontrar esta conexión respondiendo a la pregunta, ¿qué exactamente se completó? ¿Qué significa Jesús cuando dice, completado es? Claro que Él todavía murió y fue resucitado, y resucitado va a traer a su gente a sí mismo y luego volverá en poder. Así que, ¿qué significa todo se ha cumplido? Bueno, voy a hacer algunas observaciones de este texto y voy también a ligarlo con otros textos de la Biblia para que entendamos qué es lo que se ha cumplido. Y el primer punto es lo siguiente. En la cruz Jesucristo terminó la misión que Dios le dio para este mundo. Él terminó su misión en esta tierra que como hijo del Padre Él tenía. ¿Y cuál es esta misión celestial que Él tenía? Bueno, esta es la manera en que el apóstol Juan comienza su evangelio. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Esto nos declara este misterio de la Trinidad. ¿Cómo es que hay un solo Dios, pero este Dios existe en Padre, Hijo y Espíritu Santo? Jesucristo es el primer Hijo divino de Dios. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero en este capítulo 1 de Juan nos dice que este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el Dios universal y ese Dios vino a este mundo en un cuerpo y se llamó Jesús. Y en el Evangelio de Juan aprendemos que este Hijo de Dios vino al mundo con una misión de su Padre, vino con una tarea que hacer, con un trabajo por efectuar. Y esto es de acuerdo a un plan celestial divino. Un plan de salvación de Dios para traer redención. Luego, si hablamos de los contratos que Dios hace con la gente, hablamos de que Dios habló de un contrato con Adán, de cómo se tenía que portar. Y luego hablamos de este tratado de gracia que Dios nos da para todos los que creemos en Él. Pero detrás de estos contratos de ley y contratos de gracia, Dios mandó a su Hijo para salvar a todos aquellos de su posesión. Así que la transacción entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es algo así como esto. El Padre le dice al Hijo, yo te llamo para que tomes forma de hombre y que entres en tiempo y espacio en un cierto lugar y en ese lugar tendrás que nacer y tendrás que crecer y tendrás que vivir y tendrás que morir y tú tendrás el reino de toda esta gente en comunión eterna para siempre. En este contrato de redención, Jesucristo le dice al Padre, sí, sí voy, sí lo haré. Tomaré este sacrificio, moriré en el Calvario por este amor que tenemos por los pecadores y tomaré este reino de redimidos. Y en este contrato el Espíritu Santo también prometió estar con Cristo, equiparlo como hombre para darle la fuerza que necesitaba para sostener todas las tentaciones que vinieran a él. Jesucristo ofreció su sacrificio en la cruz y el Espíritu ofreció ser el poder por el cual él sería levantado de los muertos. Y el Espíritu prometió glorificar a Jesucristo y traerlo de vuelta a la gloria. Y el Espíritu promete tener a la Iglesia en unión con Cristo. Así que una vez que entendemos este contrato de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo podemos leer en Hebreos 10 también. Cuando Cristo vino al mundo, el Eterno Hijo habló con su Padre, diciendo, tú no deseas sacrificios de animales, pero tú me has dado un cuerpo. Jesucristo desea cumplir todo lo que ha sido escrito de acuerdo a la voluntad del Padre en el cielo. Y después venimos al Evangelio de Juan, y en el capítulo 4 dice, mi comida es completar el trabajo de mi Padre. Juan también dice, yo hago siempre las cosas que le agradan. En Juan 17 dice, mientras oraba en esa noche cuando fue traicionado, él oraba con el Padre y dijo, Padre, te he glorificado aquí en la tierra. He logrado el trabajo que me diste que hiciera. Y esta palabra es la misma palabra de este texto. Lo he cumplido, lo he terminado. Ahora, Señor, dame esa gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Y después, cuando él ha sido tomado y ha sido golpeado, más allá de ser reconocido, lo pusieron en una cruz y lo levantaron. Él estuvo colgado en una cruz por 3 horas mientras perdía su vida. Y en el momento más difícil, cuando él pudo haberse desviado de la misión, cuando tenía sus heridas y estaba cansado, cuando pudo haber declinado su obediencia, nos damos cuenta que él seguía en su misión, porque la Biblia nos dice que cuando ya todo esto había terminado, él dijo, tengo sed, para cumplir la escritura. ¿Y qué escritura es esta? Bueno, mi Biblia tiene por aquí un texto y dice que es una referencia al Salmo 69. El Salmo original dice, me han dado veneno en lugar de comida y en lugar de bebida me dieron algo amargo para probar. Este es un salmo en el que el salmista clama a Dios en dolor. David escribe esto 1000 años antes del tiempo de Cristo. Y este vino amargo del que habla Salmos es para decir que mis enemigos me han atacado y me han lastimado. David estaba hablando de lo que le iba a pasar a Jesucristo. Así que este descendiente de David ahora está en la cruz y de hecho tiene sed. Tiene sed porque él sabe lo que van a hacer los soldados romanos. Y luego ahí estaba este vinagre, este vino amargo. Imagínense este vino ahí en el sol, es vinagre con agua. Y van a poner un hisopo, que es una almohadilla hecha de algo, y la ponen en un palo y para poder estirarlo. Esto es lo que pasaba en el tabernáculo. Jesús sabe que los soldados van a hacer esto no porque quieren ayudarlo y darle de beber, sino porque quieren extender su agonía, porque la crucifixión era una manera diseñada para matar, para producir el mayor dolor antes de que viniera la muerte. Así que estos soldados querían darle este vinagre para que no se muriera tan pronto. Jesucristo pidió por bebida, no para aliviarse, sino para cumplir la escritura, para cumplir la voluntad del Padre en las profecías para él. Él quiere cumplir su misión y completar la redención. Bueno, nos preguntamos cómo es que este hecho se conecta con nuestra vida hoy. Bueno, yo creo que se conecta, sí. No hay una sola cosa que falte de la obra de Jesucristo que haya faltado. Nada faltó para reconciliar a esta multitud con su Padre. Jesucristo completa todo lo que su Padre le dio para cumplir. Para que Jesucristo salvara a cada una de las personas que debía salvar. Así que sabemos que Jesucristo es un Salvador suficiente, y sabemos que es suficiente porque ha sido un hijo obediente de su Padre. Jesucristo cumplió todo lo que el Padre le dio por hacer. Él ha llenado cualquier doblez. Él ha completado cualquier pedacito de lo que Dios le dio por hacer. Por esto Jesucristo es exaltado. Por eso Jesucristo ha sido glorificado. Es por esto que Jesucristo ahora es un campeón para usted y para mí. Él es un gran salvador para todos. Un comentarista dice, esto es terminado, no fue un llanto de último momento, no fue un sentimiento simplemente, no, fue una declaración para que se entendiera que todo lo que Jesucristo había venido a hacer ha sido hecho. No lo dice queriendo decir, me alegro que ya terminó todo esto. Más bien Jesucristo conecta con nosotros. Y mi segundo punto en este sermón de hoy es que Él completa esta misión como Hijo de Dios. Ese fue el primer punto. Y el segundo punto es, Él ha completado con la obediencia que necesitamos para presentarnos frente a Dios. Lo podemos decir de esta manera, el Hijo de Dios se convirtió en el siervo de Dios para que nosotros al creer en la palabra de Dios podamos ser justos como hijos de Dios. Entonces el Hijo de Dios se convirtió en el siervo de Dios para que nosotros que creemos en la palabra de Dios podamos ser declarados justos como hijos de Dios. Esta es una gran pregunta, ¿cómo es que me puedo levantar, estar de pie frente a Dios? Esta es una pregunta que atormentó a Martín Lutero. Por eso se convirtió, porque él pensaba, como si mis trabajos mejores no son suficientes, porque hay pecado en mí, en todo yo. ¿Cómo le hago? Entonces, es lo mismo. Nuestros primeros padres tenían que ser perfectamente obedientes, obedecer a Dios solamente y no confiar en ninguna sabiduría humana. Dios extendió una justicia perfecta, no por su arrogancia, sino porque Él es glorioso, porque Él es santo, porque esta es una revelación de quién es Él como Dios. Porque de acuerdo a la ley de Dios, es la única manera en que podemos tener cercanía con Dios para siempre. Aun cuando nuestros primeros padres pecaron y nosotros le seguimos tras de ellos y hemos pecado, Dios no cambia, Dios no cambia su perfección. Por eso Pablo dice en Gálatas 3, todos los que dependen de la ley tienen una maldición, porque los que no cumplen con el libro de la ley tienen una maldición. En Salmos 130 nos dice, si tú, Señor, contaras todos mis hechos, ¿cómo puedo yo presentarme ante ti? ¿Cómo puede nadie acercarse a ti? Nadie puede cumplir esa perfección para poder estar frente a Dios. La tragedia de nuestros días, pareciera que nosotros queremos ser así. Incluso los que no creen en social media, vemos que la gente en internet busca la perfección. Cuando alguien tiene una mala opinión en línea, si uno dice cualquier cosa equivocada, la gente lo juzga. ¿Cómo es la perfección en tu vida? Queremos tener el cuerpo perfecto y el negocio perfecto y la cuenta bancaria perfecta. Pero todos esos estándares del mundo no son sino una distorsión de los estándares de Dios. La justicia de Dios es pura. Su estándar no te quema, no te molesta, sino que es perfecta, interior y exteriormente. Es lo perfecto para tener cercanía con Él. Las buenas noticias de Jesucristo es que Jesucristo ha completado toda la obediencia que necesitamos para venir frente a Dios. Así que en Jesús, recibir este vinagre y decir todo ha terminado, significa que toda la obediencia a la ley de Dios y todo el cumplimiento con el estándar de Dios, todo esto a través de Jesucristo ha sido cumplido. Que nuestro Padre en el cielo, cuando venimos a Jesucristo, nos cobija en Jesucristo. Porque cuando usted se vuelve cristiano, Dios toma nuestro pecado, para el cual no es suficiente vivir con buenas obras. Y este pecado lo toma y lo pone sobre Jesucristo, porque todos nos hemos extraviado y Dios ha llevado en sí mismo el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53. Dios toma todo el cumplimiento de Jesucristo, toda su perfección, su cumplimiento, todas sus intenciones perfectas y todo Dios lo cuenta como si hubiera sido tú, como tú, si tú fueras el bueno, por medio de Jesucristo. En un himno que cantamos hoy, dice, Jesucristo, en su muerte y vida perfectas, Él me dio su justicia, me vistió, y en gozo levantaré mi cabeza. Voy a estar seguro en ese último día, porque Jesús ha venido en mi ayuda. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusa a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Yo he sido quitado de pecado y de pena. Si tú eres un cristiano esta mañana, yo sé que tú quieres terminar tu vida bien. Quieres luchar contra el pecado y derrotar tu pecado y tus fallas. Quieres caminar en el Espíritu y quieres enseñarle a tus hijos que sigan al Señor. Quieres amar a la gente y vivir para la gloria de Dios con el tiempo que tengas. Si tú has vivido muchos años sin Cristo, tú todavía puedes terminar bien con Cristo. Pero necesitas saber que todo lo que hagas en el mundo debe descansar en la suficiencia y en el trabajo de Jesucristo. Debes saber que todo lo que estás haciendo puede contribuir para su trabajo suficiente. Él ha terminado toda la obediencia que necesitemos no necesitamos contribuir nada a ello. No podemos ayudarle a Dios con esto. Mi vida tiene que tomar refugio en el Señor Jesucristo, quien ha cumplido toda la obediencia que se necesita. Con la confianza de Él, entonces el Señor me puede decir, ahora sí vive en mí, vive en el Espíritu por mí. Vive y no tengas miedo, no tengas remordimiento, pena. Y si tú escuchas que el diablo te acusa y te dice, Dios te va a condenar, no has hecho lo suficiente. Si estás en Cristo, sabrás que es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Y cuando decimos, ha sido cumplido, esto es cierto para toda tu vida. Y debemos recordar la tercera cosa que significa esta palabra, todo se ha cumplido, Él ha cumplido todo lo que necesitamos para estar frente a Dios. Dios ha cumplido siendo nuestro Salvador. Todo Él lo ha ganado. Él, cuando se dirigió a su muerte, dijo, yo tengo un bautizo por el que tengo que ir. Y cuando estaba orando, su sudor era como grandes gotas de sangre, porque esta ira de Dios se acercaba para él. Por eso él oró y dijo, Señor, si hay otra manera, si es posible, quita de mí esta copa. En el Evangelio de Marco, alguien le ofrece otra copa. Alguien le da vino con mirra. Este no es el vino del que leemos en este texto. La mirra era para quitar los dolores, tenía propiedades narcóticas. Por eso es raro que se lo hayan dado a un niño de 2 años en Belén. Pero Jesús negó esa copa. Él no quería tener drogas en sí mismo para tomar este castigo. Él no quería tomar una copa para el dolor. Él quería cumplir la voluntad de su Padre. En Juan 19, Jesús está tomando todo el peso de la ley de Dios en él. La vida con el Señor se supone que debe ser abundante, pero en lugar de eso, Jesucristo está muriendo en la cruz con sed, y él dice, tengo sed, porque él quiere cumplir la palabra de Dios, que los romanos le den ese vinagre para poder anunciar que todo lo que tenía que hacer y pasar con él ha sido completo. Así como dice la Escritura que maldito es aquel que no cumple con la ley. Pablo dice, Pablo nos quitó la maldición de la ley, volviéndose una, viviendo esa maldición en él. Cuando él dice, todo se ha cumplido, al final dice, luego inclinó la cabeza en el versículo 30 y entregó el espíritu. Es como si habláramos de alguien que reclina su cabeza sobre una almohada. No, Jesucristo inclinó la cabeza. Nadie lo hizo por él. Él inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Uno puede estar en una silla como la de mi amigo y reclinarse en una almohada que dice, todo se ha cumplido, porque Jesucristo, como un Salvador fuerte, tomó todo lo que tenía que cumplir. La justicia ha sido completada, y si usted está en Jesucristo, usted es de Él y está cubierto por Él. Cristo ha cumplido su misión en la tierra como Hijo de Dios, y por esta razón ha sido levantado a la diestra del Padre. He cumplido, fue su exclamación. Aleluya, qué Salvador. Él ha cumplido toda la obediencia que necesitamos para estar frente a Dios. Así que si usted recibe a Jesucristo en fe, usted no necesita llegar a ser perfecto, porque usted no puede hacerlo, pero usted puede vivir en Dios, en obediencia a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo ha tomado la ira de Dios en sí mismo como nuestro Salvador, para que cuando Dios dé su juicio sobre este mundo, todos los que están en Jesucristo no van a recibir esta ira de Dios. Porque para nosotros la ira ha sido tomada por Jesucristo. Lo único que nos queda a usted y a mí hacer es beber del agua de la vida que fluye de Jesucristo y nunca volver a estar sediento. ¿Podemos hacer eso esta mañana? Oremos. Señor, te agradecemos esta declaración de triunfo en la cruz. Se ha cumplido. Así como vivimos en este mundo, está con nosotros que podamos tomar nutrientes y lo que necesitamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.